prensa del mundo está preocupada de esta larga y angosta faja, cantaban los Jaivas en esta canción que es parte de la banda sonora de la película Palomita Blanca y que resuena en estos días, ¿eh?, en que la prensa del mundo también está observando lo que ocurre acá en Chile, un país que está con todo, con muchísima fuerza, ya iniciando un camino hacia una nueva constitución. Vamos a conversar, por supuesto, sobre esto en esta jornada, desde la perspectiva de los libros, desde la perspectiva de la lectura, porque tendremos un nuevo episodio de Leer es Resistir. Queremos leer con nuestros amigos de Bibliotank. Estamos ya en línea con Jorge Salas, mediador de lectura y coordinador de operaciones de Bibliotank.cl. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido.
Hola, buenas tardes, Richard, y a todos quienes escuchan Todo por la Tarde en estos momentos. Con la felicidad mil, contentos, cansados, cansadas, pero felices, me imagino que como la gran mayoría. Aún expectantes, en shock yo diría también, pero muy contentos de todo este camino que se inicia, como tú dices.
Bueno, Jorge, cuéntanos a todos nuestros auditores, ¿cómo fue tu fin de semana, tu proceso electoral? ¿Se te hizo fácil? ¿Cómo también viviste luego la sorpresa del tremendo resultado?
Partamos de una cuestión de emocionalidad total de cuando empezaron a hacer los primeros cómputos. Yo admito que derechamente se me cayeron las lágrimas, no podía creerlo. Nos quisieron hacer creer que estábamos polarizados y somos 8 de cada 10 chilenos y chilenas los que salimos a votar, lo que queríamos, apruebo y convención constituyente. O sea, de polarización nada, fue una derrota aplastante contra esa opción que siempre supimos que era indefendible, que el 18 de octubre del 2019, cuando se inició todo y se derivó en este cambio constitucional, que por ahí todo va a partir a consensuar y que, como se dijo en las calles, a tener dignidad, porque eso es lo que queremos, tener dignidad. Ayer mismo salía el INE diciendo, después de todo esto, que durante el año 2020 más del 60%, casi el 60% de los trabajadores en Chile no supera los 400.000 pesos de sueldo, y los arriendos están cercanos a los 300.000. O sea, increíble cómo hay sueldos de miseria, hay sueldos de sobrevivencia. Y creo que muchos, si bien no lo vamos a ver de forma inmediata y es para futuras generaciones, como dice el viejo cliché, el lunes la marraqueta estuvo, pero mucho más que crujiente que otras veces. Y siento que es un triunfo del pueblo chileno, que salimos a las calles, y fue emocionante en todos los niveles. Tuve la oportunidad de poder ir con todos los resguardos necesarios a Plaza Dignidad ese domingo en la noche y ir a ver gente abrazándose, gente riendo, gente llorando. Increíble, increíble por donde se le mire, y estamos viviendo un proceso histórico que yo creo que está haciendo temblar a la élite en estos momentos, y vamos por toda la dignidad que nos quitaron durante estos últimos 30 años.
Buenísimo, Jorge, me imagino que todo el equipo de Bibliotank lo ha estado viviendo de esta manera. Ustedes trabajaron incluso el tema constitucional desde diversas veredas, ¿no? Y me imagino va a seguir así hacia el futuro. Han realizado podcast, clubes, algunos encuentros también con escritores y con gente del área académica también. ¿Seguirán con fuerza tratando también el tema de cambio constitucional?
Sí, o sea, nosotros lo veníamos conversando de que la cultura escrita tiene que estar más que presente que nunca hoy. Es decir, vamos a plasmar nuestros derechos en una constitución que por fin, inédita a nivel mundial, donde va a ser paridad de género, donde van a haber escaños reservados para pueblos originarios. Entonces, como que veníamos plasmando, como tú dices, todo eso, y este trabajo de humilde que nosotros tratamos de hacer con todo el profesionalismo y con todo el cariño para nuestros lectores y lectoras, de estar forjando siempre iniciativas que vayan en perspectiva de esta ayuda. A lo mejor no podíamos estar siempre en la calle, por decirlo de alguna forma, pero queríamos forjar esa alianza de que siempre vamos a estar dispuestos a estar del lado de los buenos y las buenas, por decirlo de alguna manera. Y sí, pues tuvimos muchas iniciativas con Hazama Kram, con la Nona Fernández, para hablar del proceso constituyente. Hicimos un club que se llamaba Leer es Resistir, como le pusimos a esta sección también, en donde participó mucha gente, lo cual nos tiene muy motivados. Pero una de las cosas que veníamos conversando y hablando en nuestro podcast también, que sale todos los miércoles, es que ahora, de aquí en adelante, es vivir en una eterna campaña. O sea, que se demuestre que este 80% que ganó el día domingo dejémosle en claro a ese 20% que no los queremos como representantes constitucionales. No queremos que personeros del gobierno dejen sus puestos para presentarse y creer que pueden maquinear desde ahí, o como lo están anunciando algunos empresarios que quieren ser constituyentes. O sea, tuvieron 30 años para intentar, por último, mitigar o hacer un poco menos tan evidente las diferencias sociales que habían, y ahora que el pueblo viene por todo, no van a querer arruinarnos la fiesta, por decirlo de una manera. Así que ese, vienen muchos más procesos, muchas más campañas en ese torno, que ahora empieza lo entretenido, por decirlo de una manera, que es plasmar nuestros derechos en una carta magna que nos acompaña, ojalá, por cientos de años.
Buenísimo, es un momento histórico el que estamos viviendo. Por supuesto que la cultura debe estar garantizada en el nuevo Chile que se estará construyendo. Y a propósito de aquello, me gustaría que nos cuentes, Jorge, las actividades de Bibliotank en estos días. ¿Cómo se llega al cierre del mes de octubre, que comienza también ya con noviembre, con todos los proyectos que ustedes desarrollan?
Sí, partimos este jueves, como dices, y con un título de club que creo que es lo que se está pensando, que se llama Formas de Habitar. Es un club de literatura sobre literatura chilena reciente, y donde vamos a tener encuentros autorales. Partimos este día jueves con la sesión inaugural, donde vamos a presentar el programa, vamos a conocer a la gente que se inscribió, vamos a conocer a las autoras que vamos a leer, que van a ser Elisa Monti, Maivo Suárez y María José Navia, autoras chilenas, y que nos presentan distintas formas de habitar este Chile, desde una mirada desde el Sename, como es Elisa Monti, desde la mirada de una persona jubilada, mujer, como el libro de Sara, de Maivo Suárez, y desde la mirada de quienes dejan el país y vuelven y se encuentran con una realidad que no encontraban, que no pueden creer que exista esta realidad, por decirlo de alguna manera. Y eso vemos en el libro de Kinsui, de María José Navia. Y esto parte, como vuelvo a reiterar, este día jueves 29 de octubre, y es la actividad con la cual estamos cierre al mes de octubre. Igual tenemos ahí un club gratuito que el día sábado, que les vamos a contar más adelante, que es del Club Japón, pero con esas actividades vamos a estar dando término a octubre. Y en noviembre vamos a continuar con nuestra senda de querer formar a muchas más mediadoras y mediadores de lectura, porque una de las cosas que siempre nosotros nos queremos caracterizar es que el conocimiento se comparte, se sociabiliza siempre la lectura y todo, y para eso nuestro club insigne, que es de esto, que es Leer para Leer, que es Club de Teorías de la Mediación de la Lectura, y que partimos un nuevo ciclo el día 10 de noviembre. Y toda esta información también la pueden corroborar en nuestra nueva e increíble página web, www.bibliotank.cl, por si quieren estar interesados e interesados. Todavía tenemos algunos cupos reservados, por decirlo de una manera, para gente que se quiere inscribir para este día jueves. Ya tenemos 15 personas inscritas, yo creo que vamos a dejar como máximo 20 para poder hablar de forma tranquila con la autora cuando nos encontremos con ella.
Perfecto, quedan entonces por allí algunos cupitos para lo que va a partir este día jueves ya, Formas de Habitar. Está muy bonito también el trabajo de diseño con que se invita a la gente a participar en el sitio de bibliotank.cl. Ahí está en la portada, inmediatamente uno se mete a bibliotank.cl e incluso se puede conectar con el WhatsApp para tener una línea directa allí con los chicos que van a estar atentos con todas las personas que quieran ser parte de este club de Bibliotank. Y este fin de semana se nos viene Halloween, Jorge, ¿eh? Y horitas antes estarán leyendo Japón.
Sí, uno de los clubes dirigido por una de nuestras mediadoras más increíbles, que es Claudia Maliqueo, que ella dirige el Club Japón, y vamos a estar conversando del libro de Banana Yoshimoto, Kitchen, para ahí todos quienes quieren inscribirse. Es un club abiertamente gratuito, las personas ven cómo llegan a la lectura, y siempre hay compañeros y compañeras que te pueden dar el datito perfecto de cómo llegaron a lectura, y nos juntamos este sábado a las 6 de la tarde a conversar sobre Kitchen de Banana Yoshimoto. Como tú dices, en la previa del Halloween, qué mejor que hablar de literatura oriental y con ya un clásico de la literatura japonesa a esta altura como Kitchen.
Oiga, Jorge, ¿usted se disfraza para Halloween o no?
Antes lo hacía, tengo que decirlo, me gustaba mucho, pero este año como que ya el disfraz, yo creo que es vestirse de forma normal. Yo creo que ya ponerse zapatos va a ser el disfraz de este año, porque he estado todo el año en buzo, todo, así que ahí vamos a ir viendo. y además que también seguimos cuidándonos, entonces tampoco evita las aglomeraciones. Pero si por donde vivo pasa la gente, niños o niñas, siempre hay que tratar de tenerle algún dulce o algo así. Total, esto es para ellos y ellas, y que lo disfruten nomás. No hay que ponerse tan pesadito con eso.
Sí, yo todavía lo estoy pensando. Yo me he disfrazado una vez nada más, fui a una fiesta muy producida con un traje de torero. Me veía muy bien como torero, Jorge, pero ahora estoy pensando algo como un osito. Yo creo que es momento ya de ponerse más tierno y estoy pensando en un disfraz de osito.
Sí, yo ya le he dicho a mis amistades que a lo que me inviten después de que pase todo esto, yo voy a ir, sea donde sea. Así que también estoy pensando en que las fiestas de Halloween también van a ser marcadas en el calendario para salir, por decirlo de una forma, y reencontrarse con esas viejas amistades que se echan tanto de menos en estos momentos. Y sí, porque un gran disfraz de osito en estos momentos para recuperar la ternura.
Ya pues, Jorge, vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos con la recomendación de la semana.
Perfecto, Richard, aquí estaremos.
Estábamos escuchando a Catártica Animal aquí en el Todo por la Tarde, cuando ya son las 16:28 minutos. Disfrutábamos entonces de Soltar, este tema de Catártica Animal, a quien conocimos hace algunos años y que ha tenido una muy interesante ya trayectoria. Continuamos en diálogo con nuestros amigos de Leer es Resistir, Jorge Salas, mediador de lectura y coordinador de operaciones de Bibliotank, nos va a contar ahora sobre la recomendación literaria de esta semana. ¿Qué les gustaría indicarnos como una buena lectura, Jorge?
Sí, mira, sobre esta lectura que queremos recomendar, y contando un poco el detrás de bambalinas que hay siempre de esta sección, nosotros enviamos casi siempre los días lunes o los días sábado, tratamos de enviar la recomendación de la semana para que esté ahí tanto el equipo. Y el día sábado mandamos esta, entonces con toda la expectativa de si iba a ganar o no el apruebo. O sea, sabíamos que iba a ganar, pero no sabíamos que iba a ganar por esta paliza que lo vimos. Y quisimos recomendar, y queremos recomendarle un libro que Jorge Luis Borges, el escritor argentino, decía que en cada país del mundo hay un séquito de lectores de Marcel Schwab, un escritor francés que vivió solo hasta los 37 años, ¿ya? Murió bastante joven y dejó tras de sí cerca de 16 obras. Y una de estas obras es La Estrella de Madera. Lo pueden encontrar en algunas páginas porque es un libro que tiene más de 100 años, por tanto se encuentra liberado de derechos de autor, por si están interesadas e interesados, ¿ya? Y es un libro que comienza con el diálogo de un niño con su abuela cuando el niño descubre las estrellas. Y el niño le pregunta a su abuela: abuela, ¿cómo se encienden las estrellas? Y la abuela le dice: solo Dios las puede encender. Y ese niño queda arraigado con ese pensamiento, y su misión es encontrar su propia estrella que pueda encender. Y ahí comienza el libro, y ahí comienza la historia de no más de 40 páginas que nos lleva por un viaje fascinante por la imaginación de un niño, para terminar diciéndonos que siempre la realidad puede un poco más que la imaginación. ¿Por qué les digo esto? Porque este niño siempre tuvo en su haber, en su imaginario, la posibilidad de encender una estrella, y nunca perdió su horizonte. Con lo que se viene ahora en Chile, nunca perdamos el horizonte de encender nuestras propias estrellas. Por eso quisimos recomendar este libro.
Sí, qué bonita la metáfora, ¿no? Y qué interesante este texto que sugiere, ¿no?, una interpretación romántica, pero que también va dialogando con otros elementos más complejos, ¿no? Porque el niño se hace preguntas, le llegan respuestas también que permiten caminar hacia reflexiones filosóficas, incluso teológicas, ¿no? ¿Dónde están mis sueños? ¿Qué es lo que está reservado para mí? ¿Qué puedo esperar también en cuanto al cumplimiento de mis anhelos? Es bien interesante desde ese punto de vista, incluso sirve para ligarlo con algo personal, pero también colectivo, Jorge.
Exacto, en todo momento. Es muy lindo, como tú rescatas también, Richard, los diálogos que tiene este niño con otros pares para convencerles de que por qué él está en busca de su propia estrella para poder encenderla, y que no solo Dios puede tener ese privilegio, por decirlo de una manera, de prender las estrellas. Vemos el crecimiento personal y emocional de este personaje a raíz de toda la historia, y que en solo 40 páginas yo creo que te cuenta una novela completa. Yo creo que Jorge Luis Borges tenía toda la razón del séquito y séquita de lectores y lectoras que hay hoy en día de este gran autor francés, que invito a conocerlo y lo recomiendo ahora. Yo, una de las grandes gracias que tienen los clubes de lectura para a quienes nos animan o quieren comenzar a conversar sobre sus lecturas, es las recomendaciones que a veces salen de estos encuentros. Yo a este autor llegué gracias a una compañera de uno de los clubes de lectura, que dijo: leí un libro hace poquito que me dejó maravillada, lo dijo, y era este, y yo lo alcancé a leer una semana antes de esta sección, y dije, este tiene que ser el libro que hay que recomendar el próximo martes, y más encima, como te estoy diciendo, con esto de la metáfora de imaginar nuestras propias estrellas con todo lo que se viene. Así que les invito, por favor, a buscarlo, a leerlo, hay algunos pasajes liberados en internet, así que es bien fácil de llegar a él, por eso también lo quise recomendar.
Sí, Jorge, yo ya lo encontré, es muy fácil descubrirlo en internet, y me gusta mucho la simpleza con que está escrito, también esa cierta intención poética que tiene. Hay una ternura en el libro también, ¿no? Voy a leer el inicio del texto. Dice: Alain era el nieto de una anciana carbonera que vivía en el bosque. En ese antiguo bosque había más claros que senderos, Había también prados redondos protegidos por altos robles, lagos de plantas acuáticas inmóviles sobre los que planeaban ramilletes frágiles y frescos como dedos de mujer, familias de árboles sólidos como columnas reunidos para murmurar durante siglos sus diálogos de hojas, estrechas ventanas de ramas que se abrían sobre un océano de verdor donde temblaban las largas sombras perfumadas y los círculos de oro blanco del sol, islas encantadas de arbustos rosados y ríos de matas, redes de resplandores y de tinieblas, grandes espacios naturales en donde surgían todos temblorosos los jóvenes pinos y los retoños de robles, lechos de agujas rojizas en los que los ángulos musgosos de los viejos árboles parecían hundirse hasta la media pierna, nidos de ardillas y cuevas de víboras, mil vibraciones de insectos y trinos de pájaros. Solo algunas líneas, Jorge, de este libro que te traslada mágicamente a un lugar natural impresionante, a la capacidad de descripción que tiene este autor.
Sí, es extraordinario. Yo, como te digo, yo no lo conocía en lo personal y me maravilló eso, esto mismo que tú estabas diciendo, la facilidad con que te transporta a otros escenarios con solo el poder de sus descripciones. Y a medida que avanza el libro, va avanzando en esas descripciones. Llega una ciudad, llega una aldea, cómo describe a las otras personas, la conversación que tiene con su abuela y todo ese rescate que hace de esa visión de niño, de infante, en el encuentro extraordinario. Así que esa es la recomendación del día de hoy, y a ojos cerrados, por favor, traten de darle una oportunidad, y ahí estamos siempre con nuestras redes sociales abiertas por si quieren conversarlo, ver qué otra obra hay de él traducida al español. Pero La Estrella de Madera, yo creo que es un gran cuento para comenzar a imaginarnos nuestro futuro.
Y nos quedamos con esta reflexión, ¿no? Aquí tengo el diálogo en donde le dice la abuela: Alain, son las hermosas estrellas del cielo. El cielo se extiende por encima del bosque y los que viven en la llanura lo ven siempre. Todas las noches Dios enciende en él sus estrellas. Y el niño le responde, ¿no? Dios enciende en él sus estrellas. ¿Y yo, abuela, podría encender estrellas? Es la pregunta que nos estamos haciendo todos también en Chile. ¿Podremos encender nuestra estrella, Jorge? Yo creo que sí, ¿ah?
Sí, todo apunta que vamos para allá.
Perfecto, Jorge, muchísimas gracias por esta nueva entrega, esta nueva gran recomendación. Estaremos atentos a todas las publicaciones de Bibliotank en su sitio web y también en sus redes sociales, allá en su Instagram.
Ya, pues muchas gracias, por Richard. Que estén muy bien a todo el equipo, y gracias por el espacio, como siempre. Y ganamos, derechamente eso, decirlo, ganamos.
Ganamos, vale, gracias, chao.
Chao, chao.